Pongamos que hablo de perros.
Hola. Antes de empezar este tramo, ¿sabías que si es que te gusta lo que estoy haciendo, me puedes ayudar? Entrando en pongamosquehabloderperros.info/Patreon y por 3 euros al mes me das un apoyo realmente importante. También si quieres que vaya a tu pueblo a dar una charla o una conferencia en estilo Pongamos que hablo de perros, pues puedes entrar en pongamosquehabloderperros.info/contrata a Jonás. Muchísimas gracias. Allá vamos.
Yo creo que todo se basa en conocer. Cuando tú conoces el por qué está sucediendo eso, al final es que no te queda más remedio que empatizar, porque dices, claro, es que está viviéndolo así o está pasando esto por esto, no porque él quiere dominarme o porque él quiere salirse siempre con la suya. Entonces, cuando entiendes el por qué, si hay una razón detrás, es dices, ajo, pues si yo estoy bien le voy a poder ayudar. Otra cosa es que yo no esté bien porque tampoco he marcado los límites y también estoy mal y no soy capaz de verlo. Pero al final pues se trata de eso, que si somos nosotros los adultos y realmente más responsables, porque tenemos más responsabilidades en esta sociedad, pues tenemos que ser un poco los que tenemos que tirar de eso, de la familia. Al final ellos no tienen el poder de decisión ni de marcarnos a nosotros el camino. O sea, hemos cogido nosotros esa responsabilidad como adultos de la familia. Digamos que aunque el perro sea adulto, él no tiene responsabilidades como nosotros. Entonces tenemos que ser los que marcamos ese camino del bienestar de todos.
Había una entrada en la cuenta de Instagram de Mi Huella Canina, o sea, de Mila García Revilla, que tocaba el tema de límites y normas en nuestra convivencia con el perro. Y eso es un tema que no hemos tocado mucho, lo hemos rozado un par de veces aquí en el podcast, pero no hemos entrado realmente en el tema. Y resulta que es uno de estos que pensamos que cuando hablamos de educación canina respetuosa y amable, de que no, eso no existe. Que dejamos a los perros, o sea, hacer lo que les dé la gana y no ponemos límites y normas en absolutamente nada. Pero no, no se trata de eso. Porque educación canina respetuosa se trata de eso, de respeto, de una forma amable. Con todos ustedes, Mila García Revilla, de Mi Huella Canina.
Claro, que me parecía importante remarcar que igual el límite es muy enfocado al individuo y que los límites de un individuo no son los mismos que los de otro, o sea que es conocer mucho al individuo, pero luego también está en juego lo que en un grupo social, cuando hay más integrantes, hay que llegar a un equilibrio y para eso están las normas, que las normas van a ser por el bien social, cívico, en humanos también lo sabemos, nos gusten o no, pues hay normas estatales, municipales, civiles, pues digamos que las normas de casa habrá que hacerlas acorde a los que vivimos ahí y a lo que necesitamos y al equilibrio entre todos. Pero claro, para eso hay que conocer qué límites tiene cada individuo. Y límites físicos, porque claro, si hay alguien que, un perrito que tiene una discapacidad física, no le puedes pedir que haga según qué cosas. Igual hay que tener en cuenta esa discapacidad, ese límite físico, discapacidad, que puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, por el pasado que tenga o por las experiencias tempranas. Entonces, los límites, ahí está nuestro trabajo, ¿no? Intentar entender a cada individuo para ver qué límites tiene ese individuo y luego lo más difícil es cómo llegamos a un equilibrio para que dentro de los que convivimos estemos todos lo mejor posible. Y pues lo puedes buscar como castigo, pero es por el bien del grupo. Y eso los animales fuera de la convivencia humana también lo hacen, porque ellos tienen sus necesidades y sus límites y los marcarán entre ellos. Y como convivimos, los responsables de casa somos nosotros, pues también les tenemos que incluir esas normas humanas como límite. Pues yo también tengo mis límites, necesito dormir X horas, por mucho que necesites atención. Y a mí me pasa incluso cuando ya convives con más humanos, pues es que hay más límites en casa. Y es lo difícil. Yo ahora te iba a decir que es para mí lo más difícil cuando he pasado de aprender de los perros y convivir con ellos a tener que explicárselo a las familias y asesorar a familias, que es lo más complicado de todo. Llegar, porque cuanto más grande es la familia, más límites hay para cada uno y más difícil es poner esas normas o reglas en casa. Y lo que es del castigo, pues evidentemente, que es que hay que llegar a un equilibrio y llámalo castigo o llámalo por el bien social, que son mis límites. O sea, pero te tengo que cortar tu querer o necesidad. Intentaremos no cortar necesidades, pero habrá que llegar a un equilibrio entre todos. Entonces, el no es necesario y nos sale a todos y nos sale porque es necesario y a veces porque la cagamos o... Pero que es normal, que a veces nos hemos creado, nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado, cuando empiezas a descubrir, ostras, pues es que no hay que hacer castigos, ay, que no hay que hacer no sé qué, y te vas al extremo, pero al final es sentido común. Y lo más difícil de todo es el sentido común, porque como vivimos en una sociedad un poco que nos hemos desviado de las necesidades humanas y de las necesidades caninas, pues es difícil. Cuando estás sobreinformado y has vivido siempre así, luego empiezas a descubrir cosas y dices, anda, pues claro, pues es que me siento mejor viviendo de otra manera o más en contacto con la naturaleza, pero estamos acostumbrados a otra cosa. Y a veces, pues lo que decías tú, es que la mayoría de los casos, bueno, no se puede generalizar, cada uno es independiente y diferente, pero muchas veces simplemente tranquilizándonos y volviendo al sentido común se entiende todo. Y las familias, pues claro, es difícil hacerles volver al sentido común, pero cuando conectas con eso, pues es como todo más fácil. Al principio, normalmente la gente está un poco perdida porque esperan pautas precisas y qué tengo que hacer. Y entonces, bueno, ahí es donde digo que es un poco el acompañamiento, pero lo que tienen que hacer es desarrollar ese sentido crítico porque al final el perro va a ir evolucionando. O sea, lo que se trata de que vayamos evolucionando y él tiene que ir tomando decisiones o cambiando esos límites según evolucione. Cuando hablamos de un perro sin problemas o de un humano sin problemas, está claro que necesitas diferentes límites a según qué etapa de vida o capacidades, porque según vas creciendo, no tienes las mismas responsabilidades ni las mismas capacidades de pequeño que cuando eres mayor. Entonces, se trata de ir cambiando esos límites según ves la capacidad que tiene el perro. Cuando tienes un perro con un problema reactivo y vas viendo que cada vez va gestionando mejor o va llevando mejor esa situación, pues vas aumentando ese límite porque es capaz de gestionar esas situaciones. Entonces, se trata de ir conociéndolo y de que ellos vayan viendo, pues cada vez leyendo mejor al perro, a su perro concreto, y que también el perro vea que se siente apoyado. Entonces, va a ir evolucionando todo poco a poco a mejor, hasta donde se pueda, porque a veces no se puede todo lo que se espera en un principio, pero se trata de ir evolucionando conjuntamente e ir ampliando esos límites, pero porque ya tiene capacidad de gestionar mejor otras situaciones. Igual que si tienes una lesión física en una pata, evidentemente vas a ir poquito a poco y cuando vaya pudiendo andar solo, pues podrá, pero igual necesita ayuda al principio de alguna herramienta mecánica, de ortopedia o algo así. En físico lo vemos muy claro o en clínico, pero en emocional pues sería lo mismo. Si tienes un trauma, también tú vas al psicólogo y irás trabajándolo poquito a poco, igual te irá recomendando ir a situaciones o evitar ciertas situaciones a las que no estás preparado y conforme vayas mejorando, vaya pasando el tiempo y lo vayas normalizando, vaya cambiando tu visión del mundo y que no es tan malo como ha sido anteriormente, pues irás avanzando la persona que esté contigo al lado, el adulto responsable que está, es capaz de verlo desde fuera, pues sí que te puede ayudar. Y ahí es donde entramos un poco, pues a ayudar a esas personas a que ayuden, igual aprendan mejor a poner límites según el individuo que tiene o la familia que tiene, o a cambiar esas normas, que a veces cambiando las normas se solucionan cosas. Pues lo que dices tú, dentro del ejemplo que habías puesto, si teníamos problemas de jerarquía, no sé exactamente cuál era el problema, pero si hay un perro que está molestando continuamente a otro perro, le está haciendo bullying, pues como alguien responsable tendremos que actuar. En el colegio también actúas con los niños cuando hay bullying. Tienes que actuar de alguna manera y a los niños también se les castiga o se les echa del colegio, se les pone una sanción. A los adultos también se nos castiga cuando vamos a velocidad, se nos pone una multa. Hay normas de convivencia y sociales, pues, que hay que respetar y los perros no son perfectos ni saben lo que hay que hacer. Tienen que aprender también que hay consecuencias, si lo queremos llamar así, desde la educación respetuosa, pues en vez de castigo le dicen consecuencias, pero es lo mismo. Al final, lo que sí tiene que ser no un castigo que no tenga nada que ver con lo que ha hecho, sino que tenga una consecuencia, de que sea consecuente a lo que ha hecho, que haya una relación. Pues si estás haciendo bullying, fuera de aquí, que nos estás molestando al grupo. Yo imagino que en un perro en libertad, si un perro está molestando, vendrá alguien que tiene una jerarquía, bueno, jerarquía no lo quiero decir así, pero superior, tiene un respeto superior por el grupo y tiene un apoyo social del grupo, que se le plantará cara y le dirá, fuera de aquí, que estás creando malestar en nuestro grupo. Esto no se hace. Y él o parará o tendrá que buscarse otro grupo, porque no es acorde a las necesidades de ese grupo.
Pero ahí, esto, pero si nos mantenemos en límites personales en el principio, un poquito de esto de que para poder establecer una relación, yo digo, o sea, que sobre esto de la confianza, que tengo que tener confianza, tengo que ser alguien en quien mi perro puede confiar. Y una de las cosas ahí tremendamente importantes es que el perro sepa mis límites, que reconoce mis límites, sabe, porque eso significa que sabe quién soy.
Es que es importante para cualquier relación, para la relación con tu pareja, para la relación con tu hijo, incluso con el vecino. O sea, la poca relación que tengas, también tienes que conocer los límites en una negociación de vecinos. Es que tienes que conocer los límites de la persona, del individuo, de ese perro. Y que el perro, o sea, bidireccional, ¿no? Que él también conozca los tuyos. Eso sería lo bonito de la relación y donde también entra en parte la empatía, ¿no? Que es más fácil conocer esos límites si eres más empático o no, pero que también se puede desarrollar al final, conociéndolo, observándolo. Yo creo que todo se basa en conocer. Cuando tú conoces el por qué está sucediendo eso, al final es que no te queda más remedio que empatizar, porque dices, claro, es que está viviéndolo así o está pasando esto por esto, no porque él quiere dominarme o porque él quiere salirse siempre con la suya. Entonces, cuando entiendes el porqué, si hay una razón detrás, es dices, ajo, pues si yo estoy bien, le voy a poder ayudar. Otra cosa es que yo no esté bien porque tampoco he marcado los límites y también estoy mal y no soy capaz de verlo. Pero al final, pues se trata de eso, que si somos nosotros los adultos y realmente más responsables, porque tenemos más responsabilidades en esta sociedad, pues tenemos que ser un poco los que tenemos que tirar de eso, de la familia. Al final, ellos no tienen el poder de decisión ni de marcarnos a nosotros el camino. O sea, hemos cogido nosotros esa responsabilidad como adultos de la familia. Digamos que, aunque el perro sea adulto, él no tiene responsabilidades como nosotros. Entonces, tenemos que ser los que marcamos ese camino del bienestar de todos.
Hay una cosa que acaba de pasar aquí, justo hace un ratito, de que aquí al lado tengo a mis dos galgos tumbados, ¿no? Y el caso es que Gandul le puedes molestar mucho en diferentes situaciones y tal, y él tiene una paciencia muy alta, ¿no? O sea, muy grande y normalmente y tal, pero hay una cosa que no. Es que si yo estoy tumbado aquí durmiendo, dejadme en paz. Y lo tiene clarísimo. Y pasó esto aquí, que se ve que alguien se acercaba demasiado y él notaba la presencia del otro demasiado cerca, según su punto de vista, o su límite. Y él levantó la cabeza y dijo, Y vale, el otro se aleja, él baja la cabeza y sigue durmiendo. Ahí estas cosas, o sea que es, y ahí fallamos nosotros. Hoy. No, es que el perro me gruñe. Vale. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué situación? ¿Por qué? Siempre. Cada vez que pasas, o sea, cada vez que te ves, gruñe, porque, ojo, si no le hacemos, si no reconocemos ese límite en el momento que el perro gruñe, puede terminar que te gruñe siempre. O sea, o en una agresión, o lo que sea, ¿no? Porque simplemente no respetamos eso. Y
Y
ahí, no.
no solo por no respetarlo, sino porque también si él nunca se siente escuchado o no se está sintiendo parte de ese grupo, o sea, si nunca él está intentando comunicarte, déjame tranquilo ahora, y tú siempre le dices, no, no puedes pedirme eso, cállate, o sea, no puedes, no tienes derecho a hablar ni a comunicarte. Pues es como que él se va sintiendo fuera de ese grupo porque no se siente parte del grupo, ni tiene una acción,
Amigo.
algo en común contigo o con el resto de la familia. Entonces, también necesitan eso que hablabas de necesidad social, está implícito que se sienta escuchado y parte del grupo y que algo, que alguna vez sí que cedan, que tiene que ser una balanza, tiene que ceder una parte y otra. Entonces ahí están las normas y un poquito los límites de, vale, pues ahora esto te lo puedo ceder, ahora esto no te lo puedo ceder. Tómatelo como castigo o como no, pero ahora no se puede, pero a cambio vas a tener esto. Te entiendo que necesitas eso, pues te dejo esto otro. Un poco ceder ahí. Hay partes en las que es verdad que hay casos en los que dices, no para de ladrar, no para, pero claro, pero es que se siente que no le haces caso nunca. Entonces, simplemente con que en dos ocasiones al día le hagas caso, igual el perro ya es feliz, porque dice, ah, bueno, ya me he entendido. Yo eso también lo veo, ahora tengo una peque humana y es que se nota cuando ellos se sienten que les has entendido la palabra que llevaba 40 veces repitiendo y que no entendías, le cambia ya la expresión para todo el día, ya está contento para todo el día.
Sí,
Eso es
sí.
un poco parecido. Imagínate que tú estás intentando comunicarte con alguien y no te entiende nunca y siempre te rechazan y se van y se giran. En el momento que dicen, ostras, ya por fin he conseguido que me entienda, ya es como que cambia un poquito la relación. En la inversa también pasa. Perros que no tienen ningún límite y lo pasan mal porque no tienen normas ni límites, entonces
Claro.
cogen ellos el rol, o sea, de controlar todo, que ahora estoy con un caso así. Y es el caso contrario y el perro también lo está pasando mal. Y ahí, claro, la familia dice, pero si hace todo lo que quiere, si tiene libertad de decisión y todo. Claro, pero es como los niños también necesitan, no son capaces de gestionar todo lo que pasa en la familia y coger ese rol. Necesitan eso, que le pongas límites y que ahora te toca hacer esto. A veces, como no tienen la capacidad, el que decidas por ellos les ayuda. Entonces, ni un extremo ni el otro. Eso es lo complicado, que cada individuo pues, tiene unas capacidades y bueno, ahí estamos un poco para asesorar. Si hemos visto más casos, es más fácil verlo y las familias cuando lo van viendo, pues lo que hablamos, sentido común, dices, ah, claro, es que igual o no le estoy permitiendo tomar decisiones porque los límites son muy estrechos o igual es que no tiene límites y entonces como, le está viniendo mal también. O sea, hay que encontrar el equilibrio para ese individuo, en esa familia, con esos miembros. O sea, claro, la teoría es muy bonita, pero luego aplicarlo es lo complicado, hasta que encuentras ensayo y error a ver qué le va bien a ese grupo familiar. A los perros también les interesa estar bien y si han estado en un grupo que socialmente ya tienen sus reglas creadas, viven tranquilos al final, tranquilos, con sus necesidades cubiertas. Si viene un tercero que quiere implantar otras normas o generar malestar, ellos mismos se van a autorregular y decirle, no, no, esto funciona así, amóldate a lo que hay. Y si no estamos nosotros también para ayudarles, si no son capaces, que somos parte de ese grupo.
Claro. Y luego es eso de los límites. A ver, hay un periodo, evidentemente, en el perro, igual que en nosotros humanos, de que es la, vale, tenemos el cachorro o el niño, pero luego tenemos la adolescencia. Y la adolescencia es, yo diría, el gran periodo de probar y testear los límites, las normas. Y todo esto. Es el, o sea, donde. Anda que yo no tuve peleas con mi padre. Porque las normas que mis padres habían impuesto sobre la convivencia que teníamos en la familia, yo decía que esas no me representan. Vale, vale,
Vale.
muy bien. Pues
No
entonces,
me
pero
pide
el
las
problema es
otras.
que estás aquí. ¿Sabes? O sea, que vale. Múdate, cambia de país. ¿Sabes? Al final lo hice, pero eso fue bastante más tarde. Pero lo que pasa es que se trata de eso, ¿no? Y eso es algo normal. Es algo normal. Y
Grupo
también
tiene,
necesitamos poder dejarlo, ¿no? ¿Eh?
el grupo también tiene que entender que es la etapa que toca. Entonces, cuando el
Eso.
grupo sabe que es un adolescente pesado, o sea, seguramente un viejito dirá, no vengas aquí, que no tenemos nada en común, no vengas por aquí, o le dirá, oye, tranquilo, depende, cada uno lo verá, pero que ellos también son conscientes de que es un cachorro, de que es un adolescente, y se le permitirán unas cosas u otras. Y nosotros también deberíamos de ser conscientes de que es una etapa quizá que ahora mismo igual tiene que testear esas cosas o vivir unas experiencias X para luego llegar a ser un perro adulto. Que ya encuentre su sitio en el grupo, que ya sepa relacionarse de otra manera, tiene que vivir unas experiencias o ser un incordio en la parte de adolescente para encontrarse y a ver quién es él y qué puede aportar ese grupo o dónde encontrar su sitio. Entonces, sí.
Sí,
La
y
parte
luego
humana lo tienes que conocer y también los otros individuos caninos, resto de la familia, sean de esa especie o de otra especie, pues también lo tiene que ir viendo y lo van viendo.
eso también que cuando estamos, digamos, imponiendo una norma o explicando una norma o dónde está mi límite en esta situación, ¿no? O tal, ¿no? De que la primera vez que lo explico a alguien, lo puedo explicar de una forma tranquila, lo puedo explicar de una forma didáctica, lo puedo, o sea que, y todo está, digamos, porque yo entiendo también que el otro individuo todavía no, o sea que esto es nuevo y esto es tal, entonces evidentemente tiene que haber un tiempo de adaptación y estas cosas, así que yo puedo tener una paciencia, digamos, con esto, ¿no? Yo, desgraciadamente, como me fui, yo solo no pude grabarlo, pero hay un yo tuve un episodio con un chico joven muy efusivo, con, digamos, con pocas habilidades sociales, al quien llevé a Goku, el grande mío, para ayudarle, ¿no? Y para entender ciertas cosas en la convivencia con otros perros, en encontrarse con otro perro y tal, ¿no? De leer las señales y todo esto. Y Goku en el primer encuentro, de hecho, hizo un vídeo después de del tiempo que necesita el perro, después de una sesión de estas, ¿no? O sea, que el mío, me refiero ahora, de que necesita luego poder regular su estrés que esto o sea, que ha hecho, ¿no? Pero si volvemos a la sesión en sí, es que Goku estuvo casi una hora con una paciencia increíble. Este perro estaba ahí, ¿sabe? Alrededor de la boca de Goku. Goku estaba ahí de pie, aguantando, girando la cabeza y diciéndose, no, ahí te estás pasando. Luego giraba la cabeza al otro lado, diciendo, te dije que te estás pasando. O sea, que esto no me mola. Y tal, ¿no? Pero tal. Pero yo diría que no pasaba de ahí en casi una hora. Luego se movía, el otro le dejaba un poco, luego volvió, entonces teníamos el mismo proceso otra vez y tal. Luego, unos días más tarde, volvimos. Entonces Goku empezaba de la misma forma. Pero en bastante poco tiempo ya salió un diente y ya le gruñía. Dicen, oye, la última vez que nos vimos ya te le estaba explicando estas cosas, así que deberías saberlo, esto lo tienes que saber ya. Entonces, aquí ya la paciencia ha bajado. La intensidad en la comunicación por parte de Goku hacia el otro, de que el límite está aquí, chaval, o sea, que te lo tienes que saber ya, es mucho más intensa, ¿no? Hasta aquí llegó a marcarle. Pero no mucho más, pero así, ¿no? Otros días más tarde volvemos. El otro chico vio a Goku, entonces vino corriendo hacia Goku. Paciencia cero. Cero. Goku se fue corriendo hacia el otro, se implantó encima, le dio, o sea, un repaso diciendo, me cago en tus muelas, ¿qué es lo que no has entendido? El otro se levanta, da media vuelta y se aleja y luego se acerca tranquilamente. A partir de ese momento ya la lección estaba aprendida. Aquí se, o sea, que se trata de también de yo impongo mi límite o, digamos, mejor dicho, yo le explico al otro ser de que mi límite está aquí. Por favor, respétamelo. Lo pides y lo pides y lo dices por favor y tenemos educación y todo está ahí. Hasta que en un momento dado, porque si no arreglamos esto, esto no funciona. Y entonces llega a imponer. Ya no lo te lo voy a explicar más. Esto es así, punto. Y tú simplemente lo tienes que aceptar. O sea que hay esa escalada en intensidad de comunicar mi límite por parte de Goku. Es que te digo, si me cachis la mar que no podía grabar las tres sesiones para ver esa diferencia. Y es
Al final
que.
es comunicación, o sea, y comunicación, y Goku es súper inteligente porque sabe enseñar o transmitir el mensaje como lo haría un profesor, o porque al final tienes más paciencia al principio, cuando ya has repetido la lección, pues al fin, o sea, cambia el tono conversacional para que llegue el mensaje según necesita. Y muy probablemente, si lo que decimos, mensaje, límite, adaptado a la circunstancia de ese perro, porque necesita un proceso de adaptación. En un primer contacto no se conocen, tampoco va a ser mucho más paciente, porque no se conocen o tiene unas circunstancias que desconoce y dice, bueno, vamos a ver si lo va entendiendo. Voy a hacerle señales más claras, a ver, y porque sabe que es un perro que tiene un problema. Luego ya sigues aumentando, igual la circunstancia del niño era un límite físico claramente porque había un peligro que había que impedir.
Pero también, ojo, que aquí, o sea que yo he hablado sobre Goku ahora. Goku, su forma de trabajar al otro o relacionarse con el otro, ¿no? Pero también es que Goku necesita conocer al otro. Porque
Claro.
si él dice, madre, mi límite está aquí, y en 2 segundos dice, me cago en su muela, aquí podemos tener un conflicto. Porque todavía no conozco al otro como realmente él puede resolver esto. Entonces, este proceso, aunque lo utilizamos a Goku como profesor o como el que enseña al otro, Goku también necesita sacar información del otro. O sea que aquí hablamos también de un toma y dar, ¿no? De dar y tomar entre los dos. Y
Claro,
así es siempre.
no puedes ayudar ni enseñar a otros si no conoces al individuo. Entonces, él también tiene que, por supervivencia, no va, porque es un
Hombre.
perro agresivo, no va a crear un conflicto y va a dar tiempo y va a observar a ver qué pasa y cómo es la mejor manera de salir beneficiados todos de ese momento, ¿no? De que este no está entendiendo el mensaje, vamos a intentar explicárselo. Pero cuando tenemos un individuo igual, si el otro, si no tienes un Goku, como tú dices, con esas habilidades, pues igual tampoco es capaz de recibir ese mensaje del otro de la misma manera, ni de transmitírselo de una
No,
forma
no,
que lo
no,
vaya.
o sea que esto no
Es
es
cuando
algo
se
que
crea un
puedes hacer
conflicto.
con cualquiera. O sea que esto tiene que ser con un perro que está, o sea, primero necesita ser un, como lo veo yo, necesita ser un perro maduro y experimentado. Y eso, o sea que es primordial, o sea
Ahí
que
sacamos la conclusión de que para poner límites necesitas ser maduro y experimentado, también los humanos, para
sí.
poner los límites correctos.
Pero eso también, o sea que, ojo, que con esto quiero también decir que no es únicamente en relación perro, pero también nosotros. O sea que yo cuando se trata de eso, de imponer una norma, un límite o tal, lo intento primero, evidentemente, explicárselo al perro y para que el perro llegue. Yo siempre digo lo mismo también a la gente, que no se trata de que yo Vale, yo puedo decirle al perro que lo que lo que no puede hacer conmigo. Pero no es que yo digo al perro qué tenga que hacer o lo que tenga que hacer en vez de lo que yo. No, eso lo dejo al perro averiguarlo como le dé la gana. Porque como yo digo también, cuando un perro tiene un comportamiento preocupante de alguna forma u otra, si no es, es que se lesione o lesiona a otros terceros o tal, siempre digo que no intentamos decirle al perro qué tenga que hacer. Intentamos hacer que el perro entienda por sí solo lo que debe hacer en esta situación o lo que realmente le beneficia o lo que, porque este comportamiento no. Entonces, mira, a lo mejor debería elegir otra forma de afrontar esto. Y entonces busca otra forma y cuando encuentra una forma que funciona mejor, pues, ¡ale!
Es que es eso,
Vale.
el límite es esta línea no la puedes pasar, pongamos, esta línea no se puede pasar, búscate la vida, piensa, ejercita el cerebro para buscar otra alternativa y ahí ya está
Eso.
trabajando. Porque, y si la siguiente no se puede, porque tampoco es beneficiosa para el grupo o para él, pues pondremos ahí, esta línea tampoco, sigue pensando y busca otra cosa. Entonces, al final tiene que encontrar que encuentre una solución.
Eso. Porque lo que pasa es que ahí, o sea, que hablamos de eso, de errar o sea, que ensayo y error, ¿no? O sea, que de que no, esto no va, entonces probamos otra cosa. Esto tampoco, vale. Perdón, pero a través de hostias. Ya, entendamos, ¿no? Sí. A ver, no, pero eso del límite. Y luego el respeto por hablar de eso, porque está involucrado todo esto, ¿no? Es que está dentro de la misma esfera. Hazte respetar. Pero ¿por qué, por qué tienes que, ahora esto soy yo dándole vueltas, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacerme respetar? ¿Por qué no puedo ser alguien que se respeta?
Yo eso lo digo mucho, digo que el respeto no se impone, sino que se gana, te lo tienen que otorgar. O sea, por tus actos y todo, la gente te va a respetar, pero tú no puedes imponer el respeto. O sea, no es algo que tú quieras, puedas conseguir porque tú quieras hacerlo o imponerlo. Tiene que ser otorgado, ¿no? Que los demás digan, oh, este individuo me gusta estar con él porque toma buenas decisiones o porque cuando estoy con él me siento seguro y a gusto. No porque cuando estoy con él tengo miedo y tengo que hacer lo que él dice. O sea, al final eso, aunque se ha equivocado mucho años atrás, o hay gente que igual sigue equivocada en eso, al final el imponerle algo o que te sigan por miedo, eso no es respeto. Y acaba bastante mal, casi siempre, a lo largo. Porque eso no es
Eso
una
es.
relación que tenga mucha continuidad. Va a acabar pues somatizando enfermedades, cuando vives con miedo, tienes unas consecuencias. No va a tener una vida longeva y feliz el perro. Y tú tampoco, porque bueno, para mí es mucho más gratificante tener una relación de confianza y saber que vives en familia, que no que tienes que estar continuamente haciendo obediencia, haciéndote respetar. O sea, va según las personas, pero cuando descubres que te quieren por lo que eres y no por lo que tienes que estar haciendo, pues yo creo que es el cambio. Que es
No,
hacer
porque
menos al final. O sea, cuando consigues un equilibrio familiar, a mí me parece una inversión, igual que en la educación respetuosa con los niños, es una inversión que igual al principio te cuesta más pensar, ver cómo poner los límites, pero es que luego va todo rodado. Entonces es una inversión inicial para luego vivir todos más tranquilos y recibir ese aporte. O sea, es que no hay mejor gratificación que vivir en familia, en confianza, sin tener que estar pensando, ay, me la va a liar, ay, no sé, ya lo conoces, ya sabes por qué lo hace, sabes dónde lo puede hacer, ya os habéis comunicado, ya sabe dónde puede o no puede. O sea, cambia todo un poco, es cambiar la perspectiva de
pero
ese
es que
respeto. Que ojo, nuestros padres han vivido ese tipo de educación y ese respeto. Entonces yo entiendo que con los animales, ya no, a mí me lo han hecho, ¿sabes? Con mi edad. El respeto este autoritario del padre, pues con los perros también, claro. Pero cuando vives otro tipo de relación, pues es que es todo mucho más fácil. La sociedad también, una vez que pruebas eso, yo creo que ya no vuelves al otro.
De eso se trata, creo, ¿no? De que llegar a una relación de respeto mutuo y no de que hay o sea, miedo y autoridad, porque eso es otra cosa completamente distinta. Entonces ahí, o sea, que tampoco necesito entender las normas, tampoco necesito entender cómo tú funcionas, solo sé que esto no se hace. Pero no entiendo por qué. No lo acato, no lo pienso, no lo tengo o sea, asimilado. Yo creo que eso, para que realmente llegara a una relación sana, esa parte es fundamental. De que el perro, por ejemplo, acepta, asimila y respeta mi límite o mis normas, porque entiende que esto es beneficiario para la convivencia del grupo. Y no puedes. Es eso, que el perro, necesito ayudarle al perro a llegar a la conclusión esa, en vez de imponerlo, porque lo digo yo. O sea, que el perro llega a pensar que esta norma es mía, lo he inventado yo. Eso, ¿sabes? Sería lo máximo, ¿no?
Sí, no sé si llegan a todo eso, pero yo creo que algunos, yo diría que sí, en algún caso sí, que
Sí,
son
sí.
capaces. No, pero sí, es lo bonito. O sea, lo ideal es eso, que el grupo social entienda que eso es beneficioso. Tampoco te estamos pidiendo que lo analicen y lo interioricen, pero yo creo que si ven que realmente están todos mejor. Hay como un equilibrio que no hace falta, o sea, es que no hay que hacer nada, o sea, ellos mismos lo van viendo. Pero claro, tienen que tener necesidades y tienen que estar bien emocionalmente para poder llegar a esas conclusiones. Porque hay casos en los que si el perro tiene una mochila emocional muy gorda o muchas cosas detrás, le va a costar mucho. Llegar a ceder por otro individuo cuando él nunca ha visto que han cedido por él. Esto es como, es que lo veo también en casos cercanos humanos. Es muy difícil, si él no tiene esa capacidad de verlo, que ceda a la primera o que todo vaya bien desde que empieces a cambiar las cosas. Pero poco a poco yo creo que ese es el camino, o sea, es entender por dónde va y no creo que haya otro camino, porque al final lo que decías tú del respeto tiene que ser así. Y luego hay otro tema, por ejemplo, de la obediencia que también comento a veces que cuando me ponen dudas de, ah, perro obediente, no obediente, tienes que practicar obediencia para que sea obediente. Yo a veces les digo, es que la obediencia o se es obediente o no se es obediente, no puedes entrenar la obediencia. O sea, hay perros que van a seguirte, les haga bien o les haga mal, sin cuestionarlo de ninguna manera, y hay perros que no te van a seguir porque no te tienen ese respeto, porque no confían en tus decisiones y porque ellos son más independientes. No es que sean desobedientes, es que son independientes y confían más en su criterio que en el tuyo, porque no les ha, por lo que sea. No ha funcionado, las decisiones no te ven como alguien que toma buenas decisiones o creen que ellos toman mejores decisiones. Entonces, el problema no es que sea desobediente, que sí, que será desobediente, pero es que el obediente no va a buscar el bienestar, sino que simplemente no es capaz de tomar decisiones y delega en el que primero le dice lo que hay que hacer. Y eso tampoco es bueno porque tiene otros problemas asociados, aunque para nosotros sea más fácil, porque dices, ah, bueno, yo tengo el control, yo mando. Me obedece siempre y no pasa nada. Luego empezarán los problemas por otro sitio. No serán hacia ti, pero habrá problemas hacia otros perros, hacia otras cosas. Entonces, es un poco, va todo unido, ¿no? Esto de la obediencia, del respeto, que es un poco, pues, lo que estamos trabajando, ¿no? Para ir hacia este otro camino. Y cuando vemos, pues, las consecuencias que tiene eso, pues es que ves que no hay otro camino,
Hablando con
que
Víctor
el respeto
Martínez, sí,
otorgado.
hablando con Víctor Martínez, que hablábamos de galgos, entonces llegamos a eso de que el galgo, por ejemplo, ahora, ¿vale? Que tiene una distancia de confort hacia mí que es bastante más larga de que un caniche o un schnauzer, ¿vale? En mi caso, por donde yo vivo, donde no hay prados, o sea, que no hay unas laderas enormes, llanos, significa que, vale, mis galgos, o sea, que si hay apertura y tal, pues entonces se alejan y se alejan 300, 400, a lo mejor 500 metros, porque ellos todavía van conmigo. Y Víctor entonces dijo, porque allí en donde está en Valladolid, entonces ahí en Castilla y León sí que hay prados, sí que hay, ¿sabes? Entonces dijo, pues los galgos aquí pueden alejarse 800 metros, un kilómetro. Y les ves por ahí, ¿sabes? Y no les llamas, y tú sigues caminando. Y te das cuenta que están yendo contigo. A esa distancia, pero están yendo contigo. O sea, que es casi como le llevas en una correa de 1 metro, ¿sabes? Lo que pasa es que en esta ocasión la correa es mucho, mucho, mucho más larga. Pero te están siguiendo, están yendo contigo. Ahora, ¿eso es un perro obediente? Ahora, digo, por meter esa palabra, ¿no? De obediencia. ¿Puede dejar a mi perro y alejarse a 800 metros de mí? Y seguir caminando. Pues sí, si es que el terreno y el entorno lo permita, ¿por qué no? Y se ve, según él dijo, no, 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 está clarísimo. Porque se mueve conmigo, pero a esa distancia. Eso para mí, ahora esta es mi visión personal, a mí me parece increíblemente chulo. O sea, lo mismo como yo voy caminando por una zona donde mis perros en 25 metros desaparecen de mi vista. Y yo sigo caminando. Y en 15, 20 minutos no tengo señal ninguno de ellos. Pero en un momento dado me paro. Hago eso, la llamada silenciosa, ¿no? Hago eso y en menos de 1 minuto están conmigo. Eso significa que aunque no les he visto en 15, 20 minutos, están conmigo. Y
Pero eso es
eso.
lo bonito, estáis yendo en grupo, aunque cada uno va a su ritmo y ellos están explorando a su distancia y sus cosas, pero están pendientes de lo que tú necesitas porque eres parte del grupo. Es lo
Claro.
bonito.
Y yo estoy seguro que si yo llevo a mis galgos, especialmente, evidentemente, a mis galgos a visitar a Víctor y vamos ahí. Los míos también se alejarán 800 metros. Seguro. Aquí no, porque no tienen, no pueden, porque allí lo pueden controlar a través de la vista y tal. Aquí necesitan controlarlo a través del oído y el olfato. Pero.
Y hablas de las distancias de según las distancias que permitidas, ¿no? De que están pendientes de ti los perros en los paseos. Me ha venido a la cabeza, bueno, no es perro de mi familia, pero es un perro que he tratado como caso y que ha estado también en guardería. Entonces, bueno, hay una relación, me conoce y es un perro que por la situación familiar que tiene, pues no le habían soltado nunca. Lo soltaron una vez, escapó y ya, pues menos de 3 metros, el perro no le habían soltado. Ya tenía 2 años, había pasado la adolescencia. Y ese perro, te diré que no sé, necesita una distancia para explorar, quizá de 50 metros. El día que me lo llevé a las Landas son las playas de Francia, que son así más salvajes, que hay unas distancias, pues eso, kilométricas. Pues el perrete, claro, la primera vez que lo sueltas, Anchas Castilla,
Goodbye.
una cara de felicidad, volvía. O sea, y además
Claro.
cada vez se alejaba más y volvía. Cada vez se alejaba más hasta que se alejaba y era un puntito en el horizonte, pero volvía. Y esto cuando lo ve la familia, temblando, claro, la familia temblando, no estaban presentes, pedí permiso para hacerlo. Y pues claro, muy agradecidos de ver que volvía. Y bueno, pues es un punto que digo, bueno, Si lo hace conmigo, que no soy su familia, tiene que poder hacerlo con su familia. Pero bueno, en ello
Pero
están trabajando. El
fíjate,
problema es
Mila.
el humano,
¿No?
que no le
Pero
da esa vista.
fíjate, Mila, ahí de lo que, o sea, se aleja, vuelve, se aleja un poquito más y vuelve, se aleja. Allí también está buscando el límite.
Claro, a ver a cuándo le llamas. Sí.
Sí, pero también el límite es suyo, o sea, que hasta qué dónde puedo yo, o sea, para no pa perder el control, para no perder, o sea, de dónde está Mila, ¿no? Eso también es una búsqueda del límite, de su capacidad y de todo. Es que esto es importantísimo. Es importantísimo.
Sí, y en este caso concreto era muy importante que él pudiera explorar por las circunstancias que tenía, era muy importante eso, que tuviera acceso a esa, poder liberarse un poco, ir solo, volver, porque no hay correas de 1 kilómetro. Entonces, si tenemos un perro que necesita eso de vez en cuando,
Claro,
pues
sí.
bueno.
Pero nosotros también, ¿no? A veces necesitamos sentirnos libres, o sea, sin ataduras, hacer alguna locura. Pero vamos, ya menos, con esta barba gris hay menos, pero sí, todavía, ¿eh? O sea, todavía. Y es que
Siempre.
es eso también tener esa opción, ¿no? De
Sí, bueno, pero hay gente más sedentaria que igual la libertad es leer un libro y disfrutar más de leer un libro, y otra gente que necesita ir a la montaña y hacer algo, una actividad más física. Y los perros igual, pues hay perros que es que realmente lo necesitan para su bienestar. Otros no tanto. Y bueno, pues eso, hay que soltar un poco. Luego también entiendo que hay límites humanos que pues los tienen que trabajar, porque no son capaces de soltar o de perder de vista al perro. Y eso también es un trabajo que tiene que hacer la parte humana y poco a poco, en equipo entre los dos. Cuando hacía servicio de guardería o paseos, era un dilema, porque claro, me decían, no lo sueltes, no lo sueltes en el monte, porque yo solía ir todos los fines de semana al monte, no lo sueltes. Y claro, tú ves que hay relación, que el perro va a volver, pero claro, no lo sueltes, a veces no lo sueltas. Y otras veces sí que lo sueltas. O sea, ya cuando van cogiendo confianza, y para mí era muy gratificante es hacer esa chispita, ¿no? De mira, que tu perro vuelve, que aunque tú no lo hagas nunca, vuelve. Y era como un inicio, ostras, pues sí, pues y había gente que decía, pues igual ya ha madurado, ya vuelve, ya lo voy a intentar. Pero bueno, no he tenido ningún caso que después se les haya escapado, así que quiero pensar que no, que no ha sido para mal. Entonces, esa chispita de ver que realmente, que igual falta ese punto de confianza de, ah, vuelve. Si vuelve con alguien que está una semana, ¿cómo no va a volver conmigo? Pues a veces es importante también.
Pero lo que pasa es que eso es la confianza tuya. Pero también es que darle, o sea, enseñarle a mi perro que confío en él. O en ella, ¿no? O sea, que expresarle eso al perro. Decir, mira, clic, va suelto, chaval. Confío en ti. Eso hace que luego el perro puede confiar más en sí mismo. Que luego hace que el perro puede confiar en mí, que hace que yo puedo confiar en el perro y papi, papi, papá, ¿vale? Pero lo que pasa es que yo le enseño a mi perro que confío en él. O sea, vamos a ver, o sea, que lo tenemos en todas partes, eso en nuestras relaciones humanas también. O sea, que cuando, o sea, niños o chicos y tal, que saben perfectamente que sus padres no confían absolutamente nada en ellos, o sea, que van mal por la vida.
Cuando
¿Qué?
estás inhibiendo todo el rato, pues, pierdes el respeto. Entonces, en cuanto les sueltes un poquito, o van a intentar escaparse. Pero el momento en el que te dan la responsabilidad, porque si te sueltan, el límite físico de la correa, me han soltado, uy, ahora estoy solo. Y al revés, hay veces que perros, cuando le pones la correa, dicen, ay, ya toma las decisiones el otro, me quedo tranquilo. O sea, es depende
Claro,
del individuo.
sí. Pero lo
Pero
que
por
pasa es
lo
que también es
general,
eso.
cuando te dan responsabilidades, miras un poco más porque eres tú el responsable de lo que me va a pasar. No estoy haciéndolo por obligación y luego te voy a decir, ah, es porque me lo has dicho tú. No soy el responsable de esto. No lo he decidido yo.
Sí. Allí hay un dilema, ¿eh? De que yo he dicho más veces también eso, de que tienes que ser alguien, o ya lo dije antes, tienes que intentar ser alguien, o tienes que, en realidad no intentarlo, lo tienes que ser. Tienes que ser alguien en quien tu perro puede confiar. Pero especialmente cuando le llevas en correa. Si va suelto, pues vale, entonces el perro puede confiar en sí mismo, en su capacidad de resolver problemas o situaciones y tal. Pero si va con correa, la capacidad del perro de poder gestionar lo hemos trasladado a nosotros. Y si el perro no confía en mí para que yo gestione bien estas situaciones, mal vamos.
Es la misma situación que tú con tu padre de adolescente. Te han puesto el límite de la correa y tú estás diciendo, es por aquí no, por aquí no. O sea, no confías en la decisión que está tomando o estás debatiendo porque necesitas ver más cosas. No confías en esa decisión o por qué tengo que hacerlo así. Pero sin embargo, si hay un respeto y confía en la decisión que has tomado, que ahora te pongo la correa, será por algo, me la ha puesto por algo. Ah, vale, sé que luego me va a soltar. Pues vale, ahora acepto que me ponen la correa. Cuando hay esa comunicación o el perro sabe esa, ya no por rutina, sino porque ya te conoce realmente. La rutina puede ayudar a que él lo predizca lo que va a pasar, pero realmente es porque te conoce y confía que vale, ahora vale, hay correa, pero no es todo el día la correa y no todo el día tengo que estar a tu lado sin que respetes mi distancia de ese, mi límite físico, ¿no? No quiero estar tan cerca de ti. En perritos pequeños pasa mucho también eso, que no son capaces de poder alejarse y a veces van súper incómodos con la distancia de la correa que les ponen.
Pues sí. Hoy que les llevamos hasta subirlos a los brazos.
Eso es. Otro límite. Bueno, pues eso ya es otro
Abrazándoles para que
límite.
ni siquiera pueden mover las patas. O sea que, uy. Vale. Pero luego hay otra cosa de esto de soltarle la correa. Que yo, si le sueltas de la correa, suéltale la mente también. O sea, si no, ¿para qué? ¿Por qué vas a quitarle el mosquetón? Si no, si luego a los 5 metros le llamas para que no se aleje.
Bien.
Le has cambiado de una correa a otra. No, eso no tiene sentido. Y eso.
Es trabajo humano, esa parte es humana.
Casi todo, ¿no? O sea,
Sí,
pero
no
ahí.
todo, pero esa parte. El pobre perro ahí ya no, ¿qué le vas a pedir?
Pero eso también, o sea, que muchas veces de que tocamos, es que realmente, ¿es que no confío en mi perro o es que no confío en mí mismo gestionando esto con mi perro? ¿En qué, o sea, en quién es que no confío? Entonces, a lo mejor necesito hacer una inflexión y mirar un poquito hacia adentro y es que, ¿por qué no confío yo en mis capacidades de gestionar esto con mi perro? Porque si yo, mira, es que mucho, mucho reside ahí, ¿no?
Ahí posiblemente la mayor parte de las veces también es desconocimiento, porque al final el conocimiento te da como seguridad, esa falta de control. Cuando conoces es más fácil, sabes lo que está pasando, por qué está pasando y es más fácil soltar ese control. Yo creo que a veces es esa necesidad de control que tenemos ante la inseguridad de no sé qué va a pasar. Pero cuando conoces un poquito más y tienes, no sé, más, al final, el conocimiento es confianza también en ti mismo, en tu perro y en todos.
El conocimiento da seguridad. ¿No?
El entender al perro, o sea, no el conocimiento
Sí.
general, ni los libros, sino el conocer con quién estás y las reacciones que tiene y por qué las tiene y eso es como que te tranquiliza, ya sabes por qué pasan las cosas o
Entonces,
los riesgos que
desgraciadamente.
puedes asumir, sabes que vale, pues si aparece por ahí un corzo, ya sé que en media hora no va a venir, pero bueno, sé que luego vuelve. que es capaz de volver. O sea, sé que corro ese riesgo, estoy en una zona en la que hay corzos, pues igual aquí, si no soy capaz de gestionarlo, no lo suelto, me voy a otra zona diferente para no vivir ese momento. Pues eso es conocimiento, es predecir un poco, anteponerse a lo que puede pasar y entonces vas más seguro. Y dices, bueno, yo me he puesto todo de mi parte y sé que esta es una necesidad que tenemos los dos para estar bien luego en el día a día y voy a buscar el lugar más seguro y te quedas tranquilo. De, bueno, hemos ido a un sitio seguro. Otra cosa es que vas a estar intranquilo porque dices, buah, es que aquí sé que ahí, yo qué sé, que se va a cortar, que se va a tirar por la última vez se tiró por el precipicio. Bueno, pues cambia de sitio y así vete a un sitio, explóralo primero igual con correa y luego ya podrás soltarlo más seguro, depende de la persona. Pero se trata de buscar siempre alternativas, no es, bueno, no le suelto nunca más porque se ha escapado una vez. Pues hombre, pues vaya vida para los dos.
Claro.
Siempre se pueden buscar alternativas y siempre hay formas de mejorar la vida de los dos y la relación. No hay que quedarse con, es así, punto. Bueno, hay que quedarse con que entiendo que es así, vamos a buscar algo que nos beneficie a los dos porque es así. Que hay
Pero
muchas
tú
alternativas
dices,
en esta vida.
no, pero lo que pasa es que al final entonces llegamos casi a lo de siempre que salimos aquí diciendo es que al final se trata de observar a llegar a conocer a tu perro, ¿no? Para
Claro.
poder saber sus límites, para saber, o sea, que para ver si capta normas, si no y tal, y cómo puedo apoyarle en esto y luego confiar y respetar y todo lo demás.
Claro, es que sin conocer al individuo no puedes poner límites porque no sabes cuáles son los que os van a venir bien. ¿Le van a venir bien a él? ¿Qué normas poner en casa? Lo esencial, la base de todo lo que estamos hablando y de toda la educación y la relación con el perro, es conocernos a él y que él nos conozca a nosotros.
Eso, observar y conocer.
Me quedo con eso, toda nuestra conversación.
No, pero vamos, es que casi siempre, o sea, que da lo mismo. Si hablamos
Claro.
de hasta que, mira, llegamos a la misma conclusión. Es que resulta hasta que, no sé, triste.
Con que observar y conocer también es vivir en diferentes situaciones y vivir diferentes experiencias, es vivir con tu perro al final. O sea, no es. Luego ya pondremos los límites, bueno, pondremos los límites, las normas, cuando vayamos conociéndonos y que son y que van a ir cambiando, que no son fijas, o sea que todo
Eso es
cambia.
otra. Eso es otra. O sea que yo.
Otra vez empezamos.
No, no, pero vamos, o sea que también
Claro.
depende. Mis límites también dependen de mi estado emocional o mi estado físico. O
Eso
sea,
es.
hombre, o sea que son cambiantes.
Pero para cambiarlos tienes que conocer.
Ah, pero lo que pasa que allí también es eso, de que si yo cambio, o sea, que si mi estado emocional cambia, entonces un perro o una persona o que me conoce ya es consciente de que muy probablemente los límites de Jonás han cambiado. Pero es eso, ya volvemos, es que siempre, conocernos.
Bueno, está bien,
Ale,
Jonás.
Mila. Sí,
Muchas
Mila.
gracias,
No, no, digo, Mila, esto tengo que decir que me ha gustado hablar contigo sobre esto, porque te digo, cuando empezamos a hablar, es que esto es una de las cosas que sí, que yo hablo mucho con gente y en charlas y tal, ¿no? Esto de poner límites y normas y tal, que no es malo. Es imprescindible hasta, o sea, que innecesario en una relación. Es que no, no. Y las normas y límites de otros o de un grupo o lo que sea, normas de un grupo y límites individuales, o sea, que lo tenemos que respetar, pero va o sea, que en las dos direcciones. O sea, que nosotros tenemos que respetar los límites de mi perro. Y así de simple. Y lo mismo que el perro tiene que respetar los límites que tengo yo. Es que hablamos de una convivencia en una relación. Y es que punto. Se acabó. Así que, Mila, fue un placer de verdad. Y me gustó ver ese cartelito en Instagram. Y eso, ¡mira! Aquí tenemos tema. Ahora, ¿dónde te encuentran? Si le gustan lo que dices y lo que hablas y cómo y tal, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues estoy en Donosti, me podéis encontrar en mihuellacanina.com o en el correo, en la web tenéis toda la información. Estamos en Donosti, aunque también me muevo mucho por Álava y por Zaragoza, pero resido en Guipúzcoa. Así que el placer es mío, Jonás. Me ha encantado charlar contigo este ratito y darle vueltas a esto de los límites y las normas, que son esenciales para cualquier relación.
Claro.
Y también te digo que cuantas menos normas haya, pues más tranquilo se vive todos, porque eso quiere decir que si no ponemos normas no hay conflictos, pero que son imprescindibles. Yo creo que cuando se respetan los límites, de forma innata, no hacen falta normas, porque es sentido común al final, lo que hemos hablado.
Mira, hasta un puntazo.
Mira.
No, pero de verdad, a veces ni siquiera hace falta imponer una norma.
Claro,
Porque
sí. Si
es
todo
como yo
funciona,
decía,
no hay normas.
esto de que yo no he enseñado a mis perros, yo no he impuesto una norma sobre mis perros que tienen que estar tranquilos en casa. Lo han elegido ellos, digamos,
Porque
o
si se respetan
nosotros.
los límites y no hay
Claro.
conflicto, no hace falta ninguna norma.
Claro.
De hecho, en la sociedad, ¿por qué tenemos tantas normas? Porque cada vez hacen falta más normas. Porque no respetamos los límites del vecino.
Exacto. ¿Tienes algún proyecto que estás planificando, que estás trabajando en algo en concreto que te gustaría, digamos, spoiler?
Bueno, no, no me gusta hacer spoilers porque como voy muy lenta últimamente con las cosas que tengo creando, pero bueno, sí, ahí estoy haciendo algo con cachorros, pero
Ajá.
no, no sé cuándo va a salir ni cómo va a ir, pero bueno, ahora como estoy maternando con la humana, estoy muy sensible a lo de las etapas tempranas y sí que quiero hacer algo con eso. Creo que es imprescindible la educación en esa fase, entonces,
Sí,
por ahí. Iba a decir, ojo, es que ahora me vienen cosas. Mi primera perrita de guardería tenía, ¿cuántos eran? 19 años.
uf. ¿Qué tipo de perro era o perra?
Una mezclilla medio pequinés, tenía de todo la pobre.
Ya, normal,
Y
normal.
la familia sabía lo que habían estado 5 años sin irse de vacaciones porque pensaban que era el último y no la podían llevar ya, siempre se la habían llevado de vacaciones con ellos. Yo hablé con la familia y dije, ¿cómo? Me dijeron que lo entendían, pero que era el último año de la abuela humana que podía irse de vacaciones, que también habían detectado otra enfermedad degenerativa, se querían ir con ella a su ciudad natal. Bueno, era como, vale, me la quedo, no pasa nada. Sí, y me enseñó, o sea, porque claro, llegó a una casa donde la cogimos con muchísimo cariño, mi compañera y yo, pero claro, era un sitio nuevo, era una adaptación y era de mis primeros casos, yo no había estado con un perro tan senior. Me costó 3 días, en 3 días no quiso salir al paseo porque no se dejaba poner el arnés. Pues bueno, fuimos pacientes, teníamos jardincito y hacía sus necesidades fuera. De todo. Y a los 3 días, cambio radical y parecía un adolescente. Y eso fue como. Sí, la gente se pensaba que no tenía, no se creía en la edad que tenía. Pero
Pero
bueno.
creo que, fíjate tú, ahora llegamos a eso también otra vez, o sea, que de límites y confianza y respeto y todo lo demás. De repente la perra te miraba diciendo, confío en ti.
Sí, pero sin yo tener tanto conocimiento como que tengo ahora, porque eso era
Ah,
2015. Cuando yo empezaba
claro.
y mi conocimiento era de adiestramiento. Pero a mí no me salía, ¿cómo vas a adiestrar a una perrita que tiene muchos límites físicos y limitaciones? Pues es que es darle tiempo para que se adapte, que vea que estás ahí. Y tenía muy mala leche, ¿eh? Que me veías a mí asustada, en plan de, esta pequeñaja. Sí,
Pero eso es
sí.
otra con los
Le
viejos.
respeté, vio que le respetábamos y cambió radical y venía,
Claro.
cambió la relación totalmente.
Sí,
Ella se vio
sí.
en una casa nueva que no controlaba, veía mal, a veces le daban tembleques y se iba para un lado. Era todo normal, me decía la familia, pero claro, era todo nuevo para ella. Y pues cuando
No,
vio que entre
ahí es otro de
le
límites,
cuidábamos
¿no?
y le respetábamos, con esa edad lo aprendí, o sea, cambio radical. O sea, que no, con todas las limitaciones que tenía físicas y mentales.
Pero eso es otro de los límites, como estábamos diciendo antes, de que son cambiantes y de tal, y también de, o sea, que las etapas, las edades que tenemos también hace que cambian. O sea, que eso es lo típico, o sea, no, es un viejo gruñón, ya.
Cambian, cambian, o sea,
Eso,
es...
respétale.
Lo que pasa, esa perrita supo muy bien comunicarme sus límites. Igual otra está peor anímicamente o no puede comunicarlos, igual no le hubiéramos respetado desde el conocimiento que teníamos. Pero como se hizo entender claramente, pues
Pero
funcionó
también
bien la...
eso, fíjate, eso de que ella era entendible y lo hacía saber y tal, eso dice algo sobre su familia, de dónde viene, ¿no?
Eso también, claro, yo había empatizado muy bien con esa familia, también supongo que me la habían dejado a mí por mi forma, por lo que habían visto de mí. Igual que yo no hubiera cogido esa perrita de otra familia que la dejara todos los años, porque a ver, creo que era una responsabilidad muy grande. Yo corría el riesgo de que volvieran y no hubiera perrita. ¿Sabes? Era mi mayor miedo.
Otra vez, Mila, muchísimas gracias. Un abrazo, un beso y muchísima suerte en todo lo que haces.
Gracias a ti, Jonás, por darnos voz y por comunicar esta educación, este camino de educación respetuosa.
Y con eso nos despedimos por esta vez. Muchísimas gracias, Mila. De verdad, porque esto no ha sido un tema fácil, esto de límites y normas. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti que estás escuchando. Como digo siempre, si es que te gusta, pues puedes ir a pongamos que hablo de perros.info, porque ahí están todos. Todos los tramos que se ha hecho hasta ahora. Y por favor, hazle saber a tus amigos y amigas de que este podcast mola. Pues eso. Hasta el siguiente tramo, en el que viene Patricia Martínez Martín a viajar con Pongamos que hablo de perros. Pues hasta entonces, saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola@pongamosquehablodeperros.info.